Letras al aire. El Día de las Letras en Radio USAL. 11 de mayo con Esther Bono, directora del programa de Radio USAL de Almas y Palabras. Una jornada para conocer poetas y poesías y escritores contemporáneos vinculados a la USAL. Además, la obra de Santa Teresa de Jesús contada por expertos y la ciudad de Salamanca como escenario de grandes muestras de literatura. Letras al aire. El 11 de mayo, desde las 11 de la mañana en el hall del edificio I+D o en la 89.0 FM y en Radio Letras al aire.
Este programa tan especial y tan maravilloso, yo creo, ¿no? Porque nos hemos encontrado con amigos, hemos conocido curiosidades de un montón de personajes vinculados a Salamanca. Bueno, y por último, esta mesa está conformada por cuatro personas que van a hablar sobre libros inspirados en la ciudad de Salamanca o en la provincia de Salamanca, bueno, específicamente. Hay muchos, la verdad que hay un montón de libros que a lo largo de la historia están inspirados en la universidad. Y hemos buscado un poco pues cuatro momentos históricos o cuatro momentos vitales para diversificar un poco y conocer cómo era la ciudad y cómo se trata Salamanca o qué inspira a los escritores la ciudad de Salamanca a la hora de escribir sus obras. Entonces tenemos no os voy a hacer todo el currículum porque es, si no, perdemos tiempo de lo importante. Tenemos a Enrique Cabero, que es profesor de Derecho del Trabajo y ahora es el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, ex vicerrector y muy vinculado a la universidad. A Fernando Díaz San Miguel. Bueno, Enrique Cabero va a hablar de La Celestina. Bueno, yo os he puesto deberes a todos, menos a Jambrina, que viene en persona con su trabajo. Fernando Díaz San Miguel, que va a hablar de El cuarzo rojo de Salamanca, de Luciano Ejido, que además me consta que ayer estuviste tomando un café con el autor, que
un vermú
que tiene 90 y muchos años, no sé cuántos, 93 o
95 hace
95 años, o sea, increíble. Después tenemos para hablar de El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, a Laura Rivas, que es escritora. Y además me llamó la atención porque ha escrito muchas cosas. Esto de internet es increíble. Buscaba a alguien experto en Carmen Martín Gaite, entonces ella tiene varios artículos maravillosos sobre la autora y además su blog se llama El cuarto de atrás. Entonces, historias del cuarto de atrás. Entonces dije, tiene que ser ella la que venga a hablarnos de esa. Y por fin tenemos a Luis García Jambrina. Que, bueno, yo había puesto aquí el manuscrito de fuego, pero anoche empecé a leer su último libro, que lo ha presentado en la Feria del Libro, Así en la Guerra como en la Paz, y también directamente a la entrada del libro ya alude a Salamanca, ¿no? Es decir, que esa, y además, bueno, ya te digo que he leído muy pocas páginas, pero me ha gustado mucho que la primera voz sea una mujer, desde el punto de vista de una mujer en esta época. Pero bueno, hablamos. Puedes hablar del que quieras, ¿vale? Es un poco tu historia con Salamanca. Entonces, bueno, cuando queráis, si quieres empezar, Enrique, pues adelante.
Gracias, Esther. Gracias, Elena. Es una suerte siempre estar en Radio Universidad y hacerlo además en esta mesa de personas tan admiradas por mí, por muchos motivos. No soy un experto en La Celestina, lo que pasa que cuando Esther te invita a participar en cualquier actividad, pues hay que decir que sí, necesariamente, y además es una suerte. Gracias por proponérmelo, porque me permite hablar de un periodo de la historia de Salamanca muy interesante, que está ahí ambientado, bien descrito por Fernando de Rojas, incluso por el Fernando de Rojas de Jambrina, que también lo ha recreado en sus magníficas obras tituladas Los manuscritos. Esa es una etapa apasionante de la ciudad. Hay que ponerse en aquella situación, una situación en la que la ciudad empieza a ser un referente básico desde el punto de vista cultural, literario, universitario, político también. No ha pasado tanto tiempo desde que se ha fundado la universidad, aunque, bueno, ciertamente son ya 200 años. Y en aquel momento el príncipe heredero de la corona, el príncipe de Asturias, el príncipe Juan, es señor de Salamanca y va a fallecer en nuestra ciudad con 19 años. Después será enterrado en Ávila, en el convento de Santo Tomás. Y se genera un cambio fundamental en la historia de España. Siempre nos quedará pensar qué habría sucedido si no muere tan prematuramente el príncipe Juan y continúa la dinastía de los Trastámara y no pasa, por tanto, la corona al ámbito de los Austria. Habría sido una historia distinta, no sé si mejor o peor, pero distinta seguro. Y eso se produce como Juan de Lencina, que estaba también y podríamos haber admirado su obra poética, su obra musical en Salamanca, dice Triste España sin ventura, cuando canta precisamente y prepara ese poema a la muerte del príncipe. Príncipe que había tenido gran interés por Salamanca, al ser señor de Salamanca había decidido empedrar las calles principales del momento. Esto no es ahora en las campañas electorales cuando se habla de las calles y cómo deben estar, sino que también en el siglo XV hablaban de ese asunto, y desde lo que era la Plaza de San Martín, todavía la Plaza Mayor no existía, naturalmente, pues había dos calles, una básicamente lo que es la calle San Pablo actual y otra lo que es la calle Meléndez, que entonces era la calle de Sordolodo. Ahora diré por qué, porque está dentro del ambiente también de la Celestina y decide empedrarlas para llegar bien a las puertas de San Pablo y a la puerta del río. Es un momento en el que Salamanca, pues ya tiene varias Salamancas, una de la gran creación del conocimiento más excelso, desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista de la innovación. En ese siglo fallece otro abulense de Madrigal de las Altas Torres, Alonso de Madrigal, el Tostado, que escribió mucho y muy bien. Es lo que se puede considerar la primera escuela de Salamanca. Y también es un momento en el que no solo ese saber, el más ortodoxo y el más innovador de la universidad, tiene relevancia, sino que hay otros saberes. Saberes que no se dan en las aulas, que acaban teniendo un aura de misterio, que acaban siendo personificados en la Cueva de Salamanca, otra fuente de inspiración enorme que además repercute mucho en el lenguaje, en la lengua, en el idioma que se lleva a América. En el diccionario actual de la lengua española hay dos palabras, al menos dos, que están directamente vinculadas a ese ambiente de Salamanca. La propia palabra Salamanca, como nombre común, que es una cueva, por la referencia a la Cueva de Salamanca, en la que se pueden realizar artes ocultas, magia, nigromancia, y también la palabra salamanquesa, la descripción de este saurio, de este reptil, que en América se vio con facultades también mágicas, incluso malignas en algunos casos, y que recordaba también a la Cueva de Salamanca, por poner dos ejemplos concretos. Está ese ámbito de un saber misterioso, oculto, ciertamente prohibido, que acaba representando aquel fantástico pacto del Marqués de Villena, si es que se dio en alguna ocasión, que seguramente no. Y, por otro lado, está también la Salamanca al margen de las aulas y de las bibliotecas. Una Salamanca complicada, pero que a la vez era especialmente rica en la vida ciudadana, donde además la ciudad además era atractiva por los saberes, por el saber religioso, por las personas que ya empezaban a generar la mística, también lo es por aspectos sórdidos y otras veces no tanto, ¿no? Porque el Ars Amandi, ahí hay una persona que alumni, lo citaba antes Román, el festival de ajedrez, hemos citado mucho en las últimas semanas, que es Luis de Lucena. Luis Ramírez de Lucena edita las reglas del ajedrez moderno en un libro que está en la Biblioteca Histórica de esta universidad, que comparte con otra obra de Luis de Lucena, que es Repeticiones de Amor. Luis de Lucena era probablemente compañero de aula de Fernando de Rojas, y hay quien llega a sugerir que quizá este Luis de Lucena sea Calisto, o inspirara a Calisto como gran experto del arte de amar y el enamoramiento, con esas repeticiones de amor que publicó él mismo. Bueno, son muchos los aspectos que están y que generan que un maravilloso Fernando de Rojas, todavía estudiante de Derecho además, pues acabe configurando lo que se puede considerar que es el nacimiento del teatro moderno en Salamanca para la lengua española, de la mano de una ciudad con una gran vida pública, con una gran vida ciudadana en las calles, y con unos personajes que se han acabado convirtiendo en referentes. También el nombre Celestina ha acabado formando parte del diccionario como nombre común, y ha acabado influyendo la determinación del destino, del amor, de las relaciones entre las personas, incluso del clasismo, de la desigualdad, de la pobreza, de la vinculación de determinados comportamientos hacia el mundo del oculto, de las presuntas artes de adivinación, de la magia negra, en fin, un mundo, un universo maravilloso donde se nota la buena formación clásica de Fernando de Rojas. Los propios nombres de los personajes tienen mucho que ver. Calisto es pues la belleza vinculada al bien, a lo bueno, Melibea a la dulzura, incluso Celestina, yo creo que nada tiene que ver con el cielo, no es celeste, sino con la cueva también, que es la cueva de los celestinos, de aquella orden que generó Urbano V, un papa que dejó de serlo y se fue a vivir a una cueva y acabó generando también una nueva forma de hacer las cosas, nada que ver con Celestina, pero sí tenía en común la cueva y las nuevas formas de vivir aislados del mundo. Es una obra muy recomendable que describe toda una época que sigue siendo un referente y es un clásico y por eso nos influye tanto, que casi todo el mundo conoce de una u otra manera y que nos atrae especialmente. En una Salamanca que, como decía antes, y con esto concluyo porque podría emocionarme y estar hablando muchísimo tiempo y no lo tenemos, donde esa calle hoy Meléndez, dedicada a un gran poeta también y jurista, era la calle de Sordolodo. Sordolodo, según dicen los expertos, es una derivación de una palabra que sí que existe, que es gordolobo. Gordolobo pasó a Sordolodo y gordolobo es una planta medicinal que se usaba muchísimo en aquella época precisamente para curar o intentar hacerlo, la tisis, la tuberculosis, y que precisamente por el ambiente extraño que había en aquella calle, quizá poco saludable, había personas que para entrar en la calle la llevaban en la mano, el gordolobo, para evitar ser contagiados de enfermedades de muy distinto tipo, contagiosas, y de ahí que se quedara con lo de Sordolodo. Y precisamente debía necesitar cierto orden, sobre todo determinadas actividades de la ciudad, que luego han repercutido incluso en el Lunes de Aguas actual, que el príncipe Juan llegó a aprobar la construcción de una casa de mancebía con 40 habitaciones bien higiénicamente preparadas, dispuestas desde el poder público para precisamente intentar ordenar ciertas actividades que en la ciudad están muy descritas por Fernando de Rojas, magníficamente descritas, y que formaban parte de la vida estudiantil, cuando aquellos estudiantes que no tenían recursos o aquellas personas próximas a los estudiantes iban a diario a comer el brodio a puerta de los conventos y los colegios mayores y menores, y con aquel brodio poder alimentarse, brodio que hoy decimos bodrio, pero que ellos llamaban brodio entonces, ¿no? Bueno, una situación maravillosa, ciertamente, que ahí me gustaría poder viajar en el tiempo, no para descubrir si llegarán o no los extraterrestres en un futuro inmediato, sino para viajar precisamente hacia esas etapas históricas de esta ciudad que tiene una magia especial y una universidad que se ha contagiado de esa magia y que en los momentos más difíciles, cuando ya todo el mundo decía desaparece seguro, siempre llegó una persona, Papa Luna, pronto se presentará un libro de Eugenio García Zarza, que fue muy importante en nuestra alumni también. O después llegó hasta un francés que en plena guerra de la independencia se preocupaba por hacer unos estatutos nuevos para la universidad y porque le pagaran lo que le debía el Estado para que estuviera bien financiada, como fue el general Thibault, y que al final encontró a don Mamés, luego sustituido por Miguel de Unamuno, para que a finales del 19 esta universidad no dejara de existir. Esa magia habrá que estudiarla, seguro que Jambrina la tiene muy estudiada ya, pero que esa magia que tiene la ciudad y la universidad, estoy seguro que es la gran inspiradora de la literatura de la ciudad.
Muchas gracias, Enrique. Laura, la magia de Carmen Martín Gaite, como tú quieras.
Vale, yo primero de todo quiero agradecerte que me hayas invitado a estar aquí, porque bueno, no me creo que esté aquí en compañía aquí de dos escritores maravillosos, Luis, Fernando, con mi profesor de Derecho, en fin, bueno, muchas gracias. De Carmen Martín Gaite, bueno, El cuarto de atrás, bueno, es una autobiografía novelada, y como tal, la escritora lo que hace es, todo el argumento lo recorre entre la historia y la literatura. Entonces, podemos decir que en esta obra hay dos Salamancas, una Salamanca histórica y una Salamanca literaria. De la Salamanca histórica, Martín Gaite hace un retrato pues, de lo que fue aquella Salamanca en los años de la Guerra Civil y de la posguerra, describe, bueno, pues como no podía ser de otra manera, describe toda esa historia con mayúsculas que pasó por Salamanca, describe pues a Franco viviendo en el Palacio del Obispo, describe los bombardeos, describe la bomba que cayó en lo que ahora es la calle Concejo, en una churrería, describe los fusilamientos, habla de las cartillas de racionamiento, del extraperlo, en fin, lo que fue aquella... Hace un retrato histórico de mucha importancia, pero no se limita solo a hablar de esta historia en mayúsculas que pasó por Salamanca, también habla un poco de cómo vivían aquellos salmantinos y hace bueno, pues una descripción de aquella Salamanca provinciana que en realidad es una descripción que podría encajarle igual de bien a cualquier otra ciudad de provincias de aquella época, una ciudad pequeña, donde todos se conocen, donde hay un cierto, bueno, sí, miedo al que dirán. Y bueno, pues de esta ciudad, Gaite salió huyendo, porque ella terminó la carrera en el 48 y Salamanca fue una ciudad que no supo comprenderla. Fue una chica muy libre para su época. Y Salamanca la criticó, entonces ella salió huyendo y claro, la Salamanca provinciana que retrata en el cuarto de atrás pues no es un retrato bonito de Salamanca, pero no es esta la única Salamanca que sale en el cuarto de atrás, también hay una Salamanca literaria donde Gaite habla del río Tormes, donde ella se iba a pasear en barca con sus amigos y donde ella aprendió a desafiar ese que dirán de Salamanca, aprendió a ser más libre y esa connotación de libertad que tiene el río Tormes pasó a otros libros de la Gaite. En Entrevisillos, por ejemplo, el río tiene esa connotación de libertad. En fin, eso es la Salamanca literaria de Carmen Martín Gaite. También esa Salamanca es la de la plazuela de los bandos, donde ella jugó. Precisamente en el cuarto de atrás ella dice, en esta plazuela yo aprendí a jugar. Y eso bueno, pues tiene mucha importancia de cara a lo que es la creación literaria, lo que tiene de juego. Todo eso lo aprendió en Salamanca. También esa plazuela de los bandos, que es donde ella vivió, en el número 3 de un edificio que ya no está, ahí es donde estaba el cuarto de atrás, que da título a esta novela. Era el cuarto de jugar de las hermanas Martín Gaite, y allí ellas, pues la escritora lo describe como un espacio de desorden. Ellas podían hacer todo lo que querían, eran libres para jugar, para desordenar, para manchar, para saltar encima de un sofá. Era como un reino de libertad que fue desapareciendo pasto de la guerra, porque la familia se vio obligada a convertir ese cuarto de atrás en una despensa. Fueron perdiendo terreno las niñas y luego ese cuarto de atrás al final pues quedó reducido a escombros porque la casa se derribó. Y Gaite, en el cuarto de atrás, dice que a pesar de ello, aunque el edificio se haya tirado, el cuarto de atrás, dice literalmente, se ha salvado de la muerte. Y ella lo explica ahí diciendo que el cuarto de atrás es como un desván del cerebro donde se acumulan los recuerdos. Ella dice que, creo que la frase literal es... los recuerdos que pueden darnos alguna sorpresa viven agazapados en el cuarto de atrás, siempre salen de allí. Y es desde ese cuarto de atrás, lleno de sus recuerdos, lleno de ese desorden que aprendió a vivir en su casa, esa libertad, es desde ahí, desde donde ella crea toda su obra. Y eso es la Salamanca literaria de Gaite. Ella salió huyendo de una Salamanca provinciana donde, bueno, mandaban mucho el qué dirán y el general Franco, y frente a eso ella, sin embargo, amó esa Salamanca de libertad, de desorden, de que eso lo aprendió, el ritmo lento de esta ciudad que la enseñó a mirar, que eso es muy importante para una escritora. Entonces, todo eso es la Salamanca literaria, que ella salió huyendo de una, pero digamos que amó siempre esa Salamanca y, de hecho, yo creo que la habitó siempre porque sale mucho a lo largo de sus textos y bueno, eso creo yo que fue Salamanca para ella.
Muchísimas gracias. Nada, me has emocionado. Fernando.
Hola. Bueno, muchas gracias a Esther y a todos por invitarme a participar en esta jornada. Yo hablaré brevemente y sobre todo que creo que muchas veces es la nuestra obligación o nuestra mayor meta cuando hablas de un libro, que es invitar a su lectura. Hablaré del Cuarzo Rojo de Salamanca, de Luciano González Ejido. Para mí es un gran libro. Como os decía, estuve ayer con Luciano hablando. Él todavía se sorprende del éxito que tuvo el libro, pero realmente creo que los escritores tampoco sabemos lo que hemos escrito. Creo que es el tiempo el que da la razón y el que dice qué libros valen y qué libros no valen. Para mí este es su principal libro, él también lo cree, pero sobre todo lo es por la libertad con la que está escrito y por la fuerza y la valentía con la que lo escribió. Es un libro que escribe a los 65 años, su primera novela, y que lo hace sin ninguna pretensión, sin ningún anhelo, y creo que eso le da parte de la fuerza que tiene. Y sobre todo porque recopila muchas de las obsesiones del autor que luego aparecen en el resto de las obras. Octavio Paz dice que una obra literaria, si lo es por la terca reiteración de dos o tres obsesiones, y yo creo firmemente en esa frase. Aquí Luciano vuelca sus anhelos de juventud, el amor a una ciudad que también ha abandonado, igual que Carmen Martín Gaite, y la recupera, pero la recupera en un estadio anterior, que es lo que me parece muy interesante, porque nos muestra la Salamanca de la invasión francesa. Nos habla de la Salamanca de 1808 1812, ya prácticamente 1813 no habla nada. Pero lo hace de una forma que a mí me parece muy sutil. Es verdad que cita los lugares, cita Peñuelas, cita el convento de las Agustinas de Monterrey, cita la Plaza Mayor, la calle San Pablo, pero lo hace como en una carrera de un montón de personajes y franceses, ingleses que vienen a la ciudad, que unos expulsan a los otros, y eso me parece que le da un encanto, ¿no? Porque la ciudad es siempre como un telón de fondo. Todas las acciones podrían haberse desarrollado en otro sitio y casi en otra ciudad porque la invasión napoleónica sucedió en todo el país, pero el valor que tiene, cómo él lo enmarca todo en la ciudad, creo que es parte del amor que él le pone a la ciudad. De hecho, lo titula El Cuarzo Rojo de Salamanca. Lo podía haber titulado El Cuarzo Rojo, porque en realidad El Cuarzo Rojo es una pieza de cuarzo que tiene el padre del protagonista, y que lo observa y que tiene una importancia menor, pero Luciano Ejido titula la novela El Cuarzo Rojo de Salamanca, creo que precisamente para crear esa caja en la que sucede la acción. Yo es un libro que recomiendo absolutamente, porque es un libro valiente, de una prosa rápida, firme y con fuerza y que te engancha en la primera página, ¿verdad, Esther? Y que no te suelta... Es que yo a Esther la he enganchado al cuarzo rojo. Así que, os animo siempre a leer El cuarzo rojo de Salamanca, de Luciano González Ejido. Muchas gracias a todos.
Gracias. Luis, cuando quieras.
Buenos días o tardes. Gracias por invitarme. Encantado de compartir esta mesa también contigo, que ha sido muy humilde, no debe serlo. Aquí lo que nos une quizá es que somos unos enamorados de la literatura y eso es lo que cuenta, lo demás es accesorio. A mí me toca hablar de mi libro. Como diría Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro y si no hablo de mi libro, me voy. Bueno, yo no elegí el tema, os lo aseguro. Si algo tienen mis libros sobre Salamanca, que la mayoría de ellos están ubicados ahí, es que han recogido toda esta herencia de los libros de los que habéis hablado antes. Pero además no estoy exagerando. La Celestina no hace falta que lo demuestre, es la gran inspiradora de mis novelas, o por lo menos de la serie de los manuscritos. Carmen Martín Gaite también está en una novela mía que se titula En tierra de lobos. Es un personaje, lo que pasa es que no aparece con su nombre, pero es ella. Yo describo la Salamanca de comienzos de los 50 a partir de muchos de sus libros, y con Luciano pues también me unen muchas afinidades. Él es autor de un gran libro, que yo creo que esa es su primera novela, aunque sea de no ficción, que es Agonizar en Salamanca, a la que tanto le debo. Las novelas históricas de Luciano también están muy presentes, las he tenido en cuenta. Ahora acabo de publicar una novela que se sitúa en la Guerra de la Independencia, en parte aquí en Salamanca. En fin, tantas cosas. La Cueva, etcétera, ¿no? Ese gran libro que tiene sobre la Cueva de Salamanca. Entonces, he estado echando cuentas y de mis 11 novelas publicadas, 6 se sitúan total o parcialmente en Salamanca. Son más de la mitad. Acabo de terminar una novela que he escrito en 3 meses y pico y que se sitúa íntegramente en Salamanca. De los relatos que he escrito y publicado, pues bastantes se sitúan en Salamanca. Y algunos de ellos, además, fueron un poco como mi banco de pruebas antes de escribir las novelas y de ver cómo funcionaba un escenario como Salamanca, en la actualidad y en el pasado. Mi mejor ensayo, o por lo menos el que más reconocimiento ha tenido, es el que escribí con Manuel Menchón, que se sitúa absolutamente en Salamanca, en la Salamanca de 1936, de los últimos meses de ese terrible año. ¿Por qué todo esto? Pues no lo sé. Yo creo que tiene que ver con ese idilio que yo vengo teniendo con la ciudad de Salamanca desde hace ya muchos años. Yo creo que he escrito estos libros y los he situado en Salamanca, y ahí sí que la ciudad no puede ser otra que Salamanca. Yo creo que mis libros, si no voy a exagerar, son un acto de amor a esta ciudad. Son más cosas, pero fundamentalmente son un acto de amor a esta ciudad. ¿Por qué? Porque yo me enamoré literalmente de Salamanca cuando yo tenía 16 años. Yo vivía en Zamora, me había criado en Zamora, y para mí Salamanca pues significaba muchísimas cosas en aquella época. Estamos hablando de la segunda mitad de los años 70. Entonces yo vine aquí en el año 79 a estudiar, pero había venido ya varias veces y había venido eso con 16, 17 años. Yo venía aquí con amigos a ligar a Salamanca. ¿Por qué a Salamanca? Porque Salamanca para nosotros, adolescentes zamoranos, representaba, simbolizaba, era de hecho, la libertad, era la cultura y la contracultura, y ahora reivindico la contracultura, porque ya la cultura se ha domesticado mucho, representaba, pues eso, la política, representaba la noche, representaba, incluso, si me permitís que lo meta, pues el mundo de la noche, de las drogas, la libertad absoluta. Eso era para mí Salamanca. Entonces, ya cuando vine en el año 79, por cierto que solía venir a Salamanca con amigos, veníamos en autostop y una vez nos trajo un nieto de Unamuno, que por cierto además se parecía extraordinariamente a él, y yo cuando él abre la puerta de su Mercedes y lo veo, digo, pero si es Miguel de Unamuno, si es don Miguel. Bueno, pues eso, ya vengo en el año 79 y claro, ya ese idilio, ese amor un tanto platónico se convierte en una pasión, pues que se ha mantenido y que ha durado hasta ahora. Llevo ya aquí viviendo 40 y tantos años, excepto cortos periodos de mi vida. De vez en cuando conviene distanciarse también de Salamanca. Entonces, bueno, pues un enamorado de esta ciudad, pero no solo por las razones que he dicho, sino también por la enorme carga de historia y de literatura. De aquí se ha hablado Román, habéis hablado vosotros antes. No hay otra ciudad en España con una carga literaria tan grande, ni siquiera Barcelona, ciudad que también amo, ni Madrid. La ciudad que más carga literaria arrastra, porque viene de la Edad Media hasta nuestros días, es sin duda Salamanca, gracias evidentemente a su universidad. Soy un enamorado, claro, de los lugares de esta ciudad. La ciudad en la que yo vine era, por cierto, muy distinta. Era la misma y no era la misma que la de ahora. Afortunadamente, y lo voy a decir así, entonces Salamanca no había descubierto el turismo, o el turismo masivo no había descubierto Salamanca. Y yo añoro mucho esa ciudad. A mí, una cosa que detesto de esta ciudad es la abundancia y el exceso de turismo, que lo condiciona absolutamente todo. La fisonomía de la ciudad, la vida de los ciudadanos, etcétera. En aquella época no había apenas turismo, no había hoteles, había pensiones, hostales, pero hoteles de varias estrellas, creo que solo había uno. Entonces, bueno, pues yo con las novelas y especialmente con la saga de los manuscritos, lo que he intentado hacer, consciente o inconscientemente, es devolverle a la ciudad pues un poco de lo mucho que me ha dado, que me daba ya cuando yo vivía en Zamora y que me ha seguido dando hasta hoy, ¿no? Y por eso la ciudad no es que sea un escenario de la mayor parte de mis novelas, relatos, etcétera, es que es la protagonista de muchas de esas novelas y relatos, especialmente, por poner un ejemplo, pues el manuscrito de piedra. La gran protagonista, y de ahí el título también, es la ciudad. Una ciudad, eso, que está viva. Una ciudad que son muchas ciudades. Una ciudad visible y otra invisible, subterránea, que está representada o visualizada en esa gran metáfora que es la cueva de Salamanca. Y bueno, pues esa es la ciudad que yo siempre he intentado eso, hacer muy visible. De ahí, bueno, pues esas descripciones de la ciudad, descripciones que tienen que ver sobre todo mucho con el mundo de las sensaciones, que el lector, y esto me lo han dicho infinidad de lectores y lectoras de Salamanca y de fuera de Salamanca, que sienten, me dicen, que sienten que están paseando, andando, moviéndose por esas calles de Salamanca de finales del 15, de comienzos del 16, por esas calles empedradas, y la mayoría que estaban sin empedrar y que, por tanto, en cuanto llovía, se convertían en un lodazal por el que era muy difícil moverse. Por cierto que todavía a comienzos del siglo XX había calles que estaban sin asfaltar y que convertían la ciudad en un lodazal. Ahí hay muchos testimonios periodísticos y literarios sobre eso. Entonces, bueno, pues eso. Salamanca es la gran protagonista de la mayor parte de las novelas que he escrito y publicado, y lo va a seguir siendo porque en esta última que acabo de rematar, la ciudad está también muy, muy presente, ¿no? Y siempre una ciudad muy fusionada con sus personajes, porque evidentemente los que han hecho esta ciudad son los que han vivido en ella, pues, a lo largo de todos estos siglos, ¿no? El periodo que más me ha interesado, bueno, pues es el periodo de esplendor al que ha aludido antes Enrique Cavero, pues eso, desde finales del 15 hasta mediados del 16, esa es la edad de oro de la ciudad. Volviendo a hablar de mi infancia, de mi adolescencia y mi idilio con la ciudad, por cierto que es muy probable que yo fuera gestado aquí en Salamanca, porque es el primer lugar del viaje de novios de mis padres, y yo nací prácticamente a los 9 meses de que se casaran, ¿no? Entonces, cuando vine aquí a estudiar, yo venía de una ciudad literalmente medieval, porque ese fue su gran periodo en Zamora, y medieval también por el peso que tenía y todavía tiene, para bien y para mal, la tradición, la iglesia, etcétera, en Zamora. Y yo venía a una ciudad renacentista, con todo lo que eso implica. O sea, yo venía aquí a renacer, a transformarme en una persona nueva y distinta, gracias en primer lugar, claro, a la universidad, pero también a todo lo que rodea, porque es muy difícil. Ahora a lo mejor sí, pero entonces era muy difícil decir dónde empezaba, dónde acababa la universidad. La universidad no solo eran sus aulas, eran la cantidad de cineclubs que había, la cantidad de tertulias que había, de actividades teatrales que todas tenían que ver, nacían o pasaban por la universidad. Bueno, pues este es un poco lo que tenía que decir, ¿no? Eso. Mis novelas como declaración de amor a una ciudad hermosa y cargada de, pues eso, de literatura, de historia, de leyendas, que tan importantes son. Y leyendas que, además, en la época en que nacen esas leyendas, no eran leyendas, era la realidad. Tan real era el diablo que daba clases en la cueva como el catedrático de teología que impartía clases en la universidad. Así que muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de la radio a los cuatro. Bueno, yo creo que esta mañana ha sido muy intensa porque hemos empezado a las 11 de la mañana. Por aquí ha pasado mucha gente y en realidad queríamos que la literatura fuera la protagonista de esta jornada, pero quien ha sido, y digo como persona casi protagonista, ha sido la ciudad de Salamanca, ¿no? Al final, sus calles, cómo ha inspirado a todo el que ha pasado por aquí o el que ha tenido un contacto, aunque no sea directo. Y no sé, yo estoy emocionada porque creo que ha sido una experiencia única unir a tanta gente en un periodo tan corto y aprender tanto, ¿no? De cosas diferentes. Y os agradezco a todos los que habéis participado muchísimo que hayáis venido. Y bueno, espero que esto, pues no sé, lo podamos hacer una vez al año o algo así. Creo que es necesario.
Que sea una primera edición nada más.
Bueno, yo eso se lo digo a la directora, a ver
claro.
Si.
Bueno, muchísimas gracias, Esther, por la propuesta preciosísima y también por la producción y por cómo ha salido, que ha sido estupendo. Muchas gracias a Esther Bueno y vamos a despedir ya esta emisión especial. Pero la radio, ya saben, continúa. Hasta luego.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. aunque tú no lo sepas. Me he acostado a tu espalda y mi cama se queja.